Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, estimados radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, trayéndoles cápsulas de historia y de arte. Y hoy, particularmente, les quiero hablar de arte. Les quiero hablar de una obra mayor del impresionismo francés, que se lo debemos al muy importante pintor francés, Claude Monet. En los jardines de lo que fuera el Palacio de las Tullerías en París, existen dos construcciones, una al lado de la otra, y que miran a la Plaza de la Concordia, que se encuentra a tan solo dos pasos. La que está del lado sur, que corresponde a la orilla del río Sena, lleva el nombre de Orangerie. Como podrán observar, este nombre viene de la palabra orange, naranja. En nuestras latitudes, la naranja es un fruto bastante banal, pero en los fríos climas del norte de Europa eran frutas poco comunes y extraordinariamente apreciadas. Los poderosos de los siglos XVIII y XIX se construían invernaderos que llamaban orangerie para guardar durante los meses del crudo invierno europeo los naranjos, que dentro de muy elegantes macetas adornaban los jardines y palacios de estos personajes. El emperador francés Napoleón III fue quien mandó a construir esta orangerie para conservar los naranjos que adornaban los jardines del Palacio de las Tullerías. En este palacio residía con bastante frecuencia, en compañía de su esposa, la española María Eugenia de Montijo. Con la caída de Napoleón III y el advenimiento de la Tercera República Francesa, l'Orangerie fue dedicada a diferentes menesteres, principalmente como almacén del ejército, e incluso para manifestaciones como torneos deportivos, salas de exposiciones, salón para banquetes y exposiciones de horticultura. A finales del siglo XIX surge un movimiento pictórico y de la pintura este movimiento pasó a otras ramas del arte. Este movimiento recibió el nombre de impresionismo. Muchos fueron los pintores franceses que abrazaron este movimiento. Uno de ellos fue Claude Monet. Monet era amigo de larga fecha de un militar que con la llegada de la Primera Guerra Mundial fue reconocido como héroe de Francia. Georges Clemenceau, y conocido como el Tigre por su ferocidad en el combate. Monet tenía una casa de campo en la hermosa Normandía. Allá el paisaje es siempre verde debido a las constantes lluvias. La casa de Monet estaba en Giverny y en sus alrededores se dedicó a construir un inmenso estanque rodeado por hermosos jardines. En los estanques plantó nenúfares y los bordeó de sauces llorones. Este espléndido paisaje fue inspiración para la obra pictórica de Monet. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Monet pierde a su hijo y cae en una fuerte depresión. La depresión generó un febril deseo de pintar. Durante meses y meses se dedicó a pintar sin descanso grandes cuadros que representaban su estanque con nenúfares. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio mediante el cual Alemania reconocía su derrota. Como Monet era amigo personal del gran héroe de guerra francés, a la mañana siguiente le envió una carta proponiéndole donar al Estado una parte de su obra pictórica que representaba los nenúfares, fechando los cuadros con la fecha del día en que se firmó el armisticio. Y aquí, amigos, los dejo con un espacio musical como ya tengo el hábito de hacer. Para ello he escogido el extracto de una obra de otro francés, también impresionista, también Claudio, casualmente. Tocayos los dos. Claude Debussy. Les presento esto porque si bien esta obra salió más de 10 años antes de que Claude Monet comenzara a pintar sus famosos nenúfares, sí fueron coetáneos y ambos fueron titanes del impresionismo en su tipo de arte, uno en la música y otro en la pintura.
Thank you.
La proposición fue aceptada con beneplácito, y después de haber pensado instalar dichas obras en el edificio que hoy en día acoge el Museo Rodin, se consideró que el vivero de la Orangerie sería el sitio ideal. De la mano de un arquitecto, Monet preparó en su interior tres salones. Como el edificio está situado de este a oeste, siguiendo el movimiento del sol, consideraron que las obras que daban al este debían tener la iluminación del amanecer y las obras hacia el oeste la iluminación del atardecer. La distribución interior se hizo en forma de dos grandes elipses, unida por un pequeño salón circular que, si lo vemos desde arriba, representa el símbolo del infinito. Debido a la disposición elíptica, al entrar en cada uno de los salones, uno se siente sumergido en el interior del estanque de Giverny. Las obras tienen una altura de 1,97 m y un total de 97 metros de largo, lo que representa casi 200 metros cuadrados de pintura. En 1927, y a los pocos meses de la muerte de Monet, su amigo Georges Clemenceau, el Tigre, inauguró el museo. Es necesario decir que para 1927 el impresionismo ya estaba algo pasado de moda, y si bien el diseño interior de los salones respondía al movimiento arquitectónico en boga en ese momento, el Art Deco, en la pintura triunfaban nuevos movimientos llamados vanguardistas como el cubismo, el dadaísmo o el fobismo, entre otros. El público parisino no corrió a ver los nenúfares. Incluso en los años posteriores se tapaban los nenúfares para aprovechar el espacio de los salones y presentar exposiciones temporales. Hubo que esperar los años 1950 para que el impresionismo volviera al gusto de los entendidos en el arte. Después de grandes arreglos que les hicieron a las instalaciones, a comienzos de los años 2000, la Orangerie retoma todo su valor con el monumental trabajo de Monet y forma parte de uno de los grandes lugares de visita para los amantes del arte que visitan la capital de Francia. Casi frente a la Orangerie, del otro lado del Sena, se encuentra el Museo d'Orsay, deseado por el expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing. El Museo d'Orsay se montó en lo que antaño fuera la estación de trenes de Orsay. Este museo se ha dedicado al arte del siglo XIX y allí también podremos apreciar otras obras de otros impresionistas. Pero en la Orangerie podemos seguir visitando una y otra vez los nenúfares de Monet, a los que un entendido ha llamado la Capilla Sixtina del impresionismo.
Así como me lo contaron. Thank you.
Hoy les quiero hablar de un personaje del siglo XVIII, Casanova, que fue muy conocido por sus grandes conquistas amorosas. En su ciudad natal, Venecia, Casanova es juzgado y en el momento en que se le llevaba a la cárcel, pues logró escaparse. A partir de ese momento tuvo que viajar por toda Europa para escapar de la justicia veneciana. Sus viajes lo llevaron a Versalles, lugar donde había que estar. Allá venían todos los personajes del momento de Europa y también de América, evidentemente, a presentarse ante el rey y también ante su corte. En el momento en que llega, había la necesidad de construir dos nuevos elementos arquitectónicos muy importantes en el París de hoy. Estoy hablando de la Escuela Militar y del Campo de Marte. Pues bien, en el Versalles de Luis XV y también de Luis XVI, hubo una cortesana cuyo solo nombre hace soñar, Madame de Pompadour. Exquisito nombre, ¿verdad? ¡Qué hermosa sonoridad! Madame de Pompadour, que fue bautizada como Jeanne Antoinette de Poisson, marquesa de Menard, fue todo un personaje. Fue la amante titular de Luis XV, gran libertino. Fue él quien le dio el título de marquesa y fue la segunda propietaria de la que en la actualidad es la residencia oficial de los presidentes de Francia, el Palacio del Elíseo. Cuando ya era rey se cansó de ella como amante, Madame de Pompadour supo mantenerse útil, convirtiéndose en su confidente y buscando jovencitas del agrado de su majestad. Madame de Pompadour quería crear dos lugares que en la actualidad, como ya les había dicho antes, son emblemáticos en la capital francesa, el Campo de Marte y la Escuela Militar. Campos de Marte hay en muchas ciudades y nos viene de la época romana. Lleva su nombre porque en Roma había un parque dedicado a este dios de la guerra. Con posterioridad, los Campos de Marte eran el lugar donde los militares hacían sus ejercicios y casi siempre se encontraban cerca de los cuarteles. El caso es que no había dinero para la construcción de estos dos lugares. Y en ese momento llega a Versalles un exquisito, elegante, refinado, mundano, cautivador y muy apuesto caballero, recientemente escapado de la cárcel de Venecia, su ciudad natal, Giacomo Casanova, personaje del que todos hemos oído hablar. El nombre de Casanova, como el de Don Juan, está vinculado al del hombre mujeriego, fornicador, coleccionista de relaciones amorosas. No nos equivoquemos, en el caso de Casanova, no todas sus relaciones fueron femeninas. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Resulta que Casanova logró convencer a Madame de Pompadour primero, a los ministros de Luis XV y después al propio rey de hacer una gran lotería, la primera a nivel nacional, para poder financiar la construcción de la Escuela Militar y del Campo de Marte, que tanto quería la real amante. El rey puso en juego varios millones de libras francesas de la época, que era una enormidad de dinero, con la esperanza de que el pueblo de Francia, con el deseo de enriquecerse del día a la mañana, jugara y gastara su dinero. El éxito fue rotundo, como podemos esperar. Se recuperó mucho más del dinero que se había dedicado al premio. En el espacio musical que ya tengo el hábito de presentarles, les traigo hoy una obra de Vivaldi. Vivaldi porque como Casanova era veneciano y fueron coetáneos, vivieron en la misma época. Hoy les traigo en la maravillosa voz de Cecilia Bartoli un extracto de la ópera Griselda, Agitata da due venti.
Spada in mutato, spada. e ciò se aspetta naufragar.
Gracias a esa intervención se pudieron construir la escuela militar y el campo de Marte de París. Este campo más tarde sería un lugar muy importante para las grandes concentraciones del pueblo durante la Revolución y después de la misma. También el campo de Marte fue el lugar donde se llevaron a cabo las grandes exposiciones internacionales de París en los siglos XIX y XX. Fue en el campo de Marte, durante una de estas grandes exposiciones, que se mostró por primera vez al público la iluminación eléctrica gracias a la llamada hada electricidad. También allí, para la exposición de 1889 y con motivo del primer centenario de la Revolución Francesa, se erigió en el muy breve plazo de 3 años la Torre de Gustavo Eiffel, tan criticada en su momento y que hoy en día es el símbolo primero de la ciudad por excelencia de la capital del mundo, París. La lotería no nació ni mucho menos en Francia por los consejos de Casanova. Se tienen pruebas de que ya se jugaba en China antes de nuestra era. Incluso en Roma también se jugaba la lotería, pero con el advenimiento del cristianismo y del Islam, este tipo de juego cayó en desgracia por ser considerado pagano. Por otra parte, para financiar la revolución de las 13 colonias de América del Norte contra Inglaterra, este fue uno de los métodos que los padres fundadores de esta nación utilizaron para financiar su lucha y con posterioridad siguió siendo utilizada para engordar un poco las muy magras reservas monetarias de la joven república.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, en este su espacio, así como me lo contaron, trayéndole recuerdos de cuestiones de arte y de cultura y de historia en general. Hoy, sin preámbulos, quiero hablar de un personaje que seguramente las personas que ya no somos tan jóvenes podrán recordar, sin embargo, viven dentro del imaginario popular. Les quiero hablar de un personaje de Brasil, porque creo que nadie se atrevería a negar que Brasil es un país grande, muy grande, dirían enorme los brasileños. Y cuando digo grande, no solo hablo de superficie, son muchos los aspectos por los que este país sobresale sobre los demás. Pero ¿quién podría imaginar que quien mejor representó a este enorme país en el extranjero fue una diminuta mujer de solo 1 metro y 52 centímetros de altura y que ni siquiera nació en Brasil, sino en Portugal? ¿Quién podría decir que esta pequeña mujer llegó a su nueva patria de adopción a la edad de tan solo 10 meses y que más nunca volvió a su país natal, sin por ello renunciar a su nacionalidad portuguesa? Estoy hablando de un personaje que creó paradigmas. Si bien hoy para las nuevas generaciones su nombre puede resultar desconocido, su imagen de baiana brasileña con exóticos vestidos adornados, con una inmensa profusión de bisutería, unas enormes plataformas en los pies para compensar su diminuta naturaleza, su hermosa sonrisa de oreja a oreja y su gigantesco sombrero cuajado de frutas y oropeles, vive en el imaginario popular y es modelo a seguir por las drag queens en sus fiestas. Estoy hablando de la hermosísima Carmen Miranda. Los padres de María do Carmo Miranda da Cunha ya tenían planificado su emigración a Brasil cuando su madre se vio embarazada, por lo que decidieron que el padre saliera primero a Río, donde montó una barbería, y la madre viajaría más tarde. En Brasil nacieron los demás hijos de este matrimonio, entre los cuales también sobresalió Aurora, muy conocida dentro de la música brasileña, aunque no al mismo nivel que Carmen, Carmen Miranda desde su infancia mostró afición por el canto y el baile. Tuvo la suerte de estar presente en el momento en que se popularizó en Brasil la radio, en que se filman en los años 1930 las primeras películas sonoras en ese país, en que se hacen más asequibles para el público las grabaciones en discos y que surge como estilo el más conocido de los ritmos de ese país, la samba. Fue la primera mujer en tener un contrato con una estación de radio. Participó en las primeras películas sonoras brasileñas, inspiradas en la tradición carnavalesca del gran país. Grabó discos que en sus inicios le trajeron mucha fama y dinero, y fue un alto exponente del carnaval de Río y de la samba. Todo iba de maravilla dentro del mundo artístico brasileño para este pedacito de mujer con tanta energía, hasta que, previo al carnaval de 1939, el productor norteamericano Lee Schubert la vio en una revista musical en Río y de inmediato le propuso un contrato para participar en una revista musical que estaba preparando en Nueva York. Las negociaciones del contrato fueron rudas, porque Carmen Miranda exigía viajar con su grupo musical y el promotor se negaba a ello. Una vez resuelto este detalle, con la ayuda humanitaria de un promotor brasileño, partieron todos a la Gran Manzana, donde el éxito de esta bomba de energía brasileña de inmediato le abrió las puertas de Hollywood con aquella hermosa sonrisa y un cuerpo que se contorsionaba con ropas de alegres colores y que al bailar contagiaba la alegría del sur al público neoyorquino. Pronto comenzaron las películas que tanto gustaron en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Sin embargo, en su Brasil de adopción, sus compatriotas consideraban que lo que ella representaba en sus películas era una caricatura de la cultura brasileña. Es en esta época que salen canciones tan famosas como Mamá Eu Quero, que le dio la vuelta al mundo. Sabido es que Hollywood tiene fama de devorar a sus hijos. La estrepitosa carrera de Carmen Miranda, al igual que la de otros actores y actrices, era un compendio de barbitúricos para dormir y de estimulantes para despertarse, lo que la llevó a un agotamiento intenso. Y llegado a la mitad de mi programa, como ya tengo costumbre, le presento una música incidental. Y hoy, qué mejor que la propia Carmen Miranda deleitándonos con su muy famoso y recordado Mamá, eu quero.
Mamá, eu quero, mamá, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamá, mamá, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamá, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Que eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da força e o marido é um boçal. Mamã, mamã, mamãe, eu quero.
Mamã,
mamãe, eu quero.
Mamã,
mamãe, eu quero, mamã. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamã, mamã, mamãe, eu quero.
Mamã,
mamã,
mamãe,
eu quero, mamã. Dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
E eu olho as pequenas, mas daquele jeito, tenho muita pena não ser criança de peito. E eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a vista. Não, mamãe, mamãe, eu quero.
Mamã.
Ai, mamãe, eu quero.
Mamã.
Mamãe, eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta.
Mamá, 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 eu quero.
Mamá,
mamá, eu quero.
Mamá,
mamá, eu quero, mamá.
Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamá, 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 eu quero. Mamá, eu quero. Mamá, eu quero.
Era la época de la Segunda Guerra Mundial y el presidente Franklin Roosevelt había decidido un acercamiento con los países de América Latina con el fin de contrarrestar la influencia que tenía Alemania sobre esos países. Carmen Miranda encajaba perfectamente en el marco de la latina que trabajaba junto a los Estados Unidos por el bien de la humanidad. Carmen Miranda tuvo el mérito de no solo presentar en Estados Unidos y en el mundo la música brasileira, sino que le abrió el camino al resto de los ritmos latinoamericanos que seguirían más tarde. Fue la primera mujer latina en tener su estrella en el Paseo de la Fama. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, hubo menos apetito por su arte y en varias ocasiones se quiso deslindar del papel en la que la había encasillado Hollywood sin realmente lograrlo. En 1946, Carmen Miranda era la mujer mejor pagada de Hollywood. El efecto de los medicamentos que tomaba hizo que volviera a Brasil en diciembre de 1954, después de una ausencia de 14 años, para descansar y reponerse de su agobiante ritmo de vida. A pesar de las recriminaciones de su público en Brasil, la seguían adorando y los brasileños la recibieron como a una heroína nacional. En 1955 volvió a los Estados Unidos. Fue la época de sus presentaciones en Las Vegas y en el famoso Tropicana de La Habana. El 4 de agosto de 1955, después de filmar una parte de una nueva película, invitó a sus colegas de trabajo a una velada en su casa que terminó bien tarde. Ya a las 3 de la mañana, en su habitación se desvistió, colocó sus altas plataformas en un rincón de la habitación, fue al baño para desmaquillarse y al regresar a su habitación, con un espejo en la mano, sufrió un ataque cardíaco que le arrebató la vida. 7 días más tarde llegaba su cadáver a Brasil a bordo de un avión de DC-4. Su pueblo carioca le preparó una multitudinaria despedida. Querían decirle adiós a aquella que había llevado la música brasileña, con sus sonrisas, sus collares y sus sombreros de frutas y oropeles por todo el mundo, y que había lanzado la samba a los más recónditos parajes del planeta.
Así como me lo contaron.
Saludos, queridos radioescuchas. Una vez más con ustedes, trayéndole una cápsula de historia, de arte, de cultura en general, dentro de esta gran estación de radio. Hoy les quiero hablar de mitología griega. Los diferentes pueblos de la antigüedad crearon mitologías. De esta forma, ellos querían explicar los eventos de la naturaleza y las cosas que los rodeaban de una forma como ellos lo podrían entender con sus antiguos conocimientos. En el caso de la mitología griega, fueron retomados los temas por grandes escritores, pintores, compositores de la posterioridad. Y voy a comenzar de una forma que ustedes pensarán que no tiene nada que ver de forma directa con la mitología griega, pero en mi cabeza sí. Voy a comenzar hablando de mi madre, porque debo reconocer que mi madre hizo muy bien su trabajo, como casi todas las madres. Pero en lo que a mí se refiere, los consejos que me dejó mi madre fueron enseñanzas de vida y pautas a seguir. Entre los consejos que me dio, uno muy importante fue que nunca debía burlarme de nadie, y menos aún si se trataba de alguien que estaba por debajo de mí. Me decía, tú no sabes en qué momento esa persona va a estar encima de ti, y es necesario que tenga buenos recuerdos tuyos. Es en esta enseñanza de mi madre que pensaba cuando me decidí traerles esta historia de la mitología griega del día de hoy. Bueno, ahora entremos de plano. Apolo, posiblemente el más admirado dios después de Zeus, el dios supremo, es representado como un joven hombre, casi siempre desnudo, con un cuerpo atlético y con su cabeza coronada por laureles. Era el dios de muchas cosas, entre ellas de la belleza, de la muerte, de la vida y de las artes. Logró varias hazañas. Una de ellas fue vencer al monstruo Pitón, que era el guardián del oráculo de Delfos. El oráculo era un lugar donde sacerdotes y sacerdotisas, y en el caso de Delfos, el propio monstruo Pitón, hablaban en nombre de los dioses para anunciarles el futuro a aquellos que vinieran a consultarlos. En definitiva, esto de matar a Pitón fue una forma que tuvo Apolo para quedarse él con el oráculo de Delfos. De hecho, aún hoy en día se pueden visitar las ruinas del oráculo de Delfos dedicado a Apolo. Muy contento estaba Apolo con eso de haber realizado la hazaña de matar a Pitón cuando vio al pequeño Cupido, pequeño, regordete, con sus dos pequeñas alitas y con un arco y una flecha en sus manos. Y es ahí donde Apolo le dice: ¿qué haces ahí con ese aspecto afeminado y con un arco y una flecha en las manos? Las flechas y los arcos son mejores atributos para un hombre como yo. Apolo no había tenido una madre como la mía que le hubiera dicho que eso no se hace. Ofendido, el pequeño Cupido tomó una flecha de oro, de esas que sirven para generar un amor intenso, y certeramente la encajó en el corazón de Apolo. Por otra parte, había una hermosa ninfa, tan hermosa que cuanto hombre la veía quería casarse con ella. Sin embargo, a Dafne, que ese era su nombre, no le interesaba eso del matrimonio. Lo que ella quería era pasear por el bosque y ocuparse del bienestar de los árboles. Como Cupido sabía que entre los muchos pretendientes que tenía Dafne estaba Apolo, a ella le dirigió otra flecha, pero esta vez no una puntiaguda y hermosa flecha de oro, sino una de plomo, sucia y mohosa, de esas que sirven para causar disgusto y repulsión. Esta venganza de Cupido hizo que Apolo se viera desesperadamente enamorado de la hermosa Dafne y corría tras ella para darle alcance y poderla abrazar de cualquier forma. Mientras más rápido corría Apolo, más veloz huía de él la hermosa Dafne, conocedora que era de cada uno de los rincones del bosque. Este asedio de Apolo contra Dafne, que no consentía, recuerda mucho la batalla que se está llevando en nuestros días contra el acoso sexual. Y ahora le presento un extracto musical de una muy hermosa obra de Georg Händel, inspirada evidentemente en este tema de Apolo y Dafne, cuyo nombre tiene. Fue escrita por el compositor alemán en el año 1710. Es una cantata que también lleva el nombre de La Terra è Liberata.
Thank you.
Cuando ya después de mucho correr casi la alcanza Apolo, Dafne le pide ayuda a su padre, el dios río. El padre escucha las súplicas de su hija y convierte a su hija hermosa en lo que más se llamaba, en un árbol. A partir de ese momento ya no pudo seguir corriendo más la bella, porque sus pies y los dedos de sus pies se convertían en raíces que la anclaban al suelo. Sus brazos y su cabellera se convertían en frondosas ramas llenas de hojas. El árbol en el que se transformó Dafne fue en un laurel, razón por la que en idioma griego la palabra Dafne significa laurel. Acongojado, Apolo, al no poder abrazar a aquella a la que amaba desesperadamente, le prometió honrarla llevando él siempre sobre sus sienes una corona de laurel y asegurándole también que sería el premio a aquellos que ganaran los Juegos Olímpicos. El tema del amor imposible entre Dafne y Apolo ha sido en reiteradas ocasiones tema de inspiración para los artistas. Muchos pintores los han representado en el momento en que Dafne comienza a convertirse en un laurel, aunque son pocas las representaciones que se han realizado sobre este tema en escultura. Entre los conjuntos escultóricos que representan esta escena, decididamente, el más importante y conocido es el que realizara el joven Bernini a la corta edad de 24 años y que se puede visitar en la Galería Borghese de Roma. La realización de este hermoso conjunto escultórico le tomó al joven Bernini 3 años de trabajo. Bernini también es el arquitecto de las grandes columnatas que, como en un abrazo, reciben a fieles y turistas en su visita a la Basílica de San Pedro del Vaticano. La próxima vez que cocine y utilice una hoja de laurel para sazonar su guiso, tenga un pequeño recuerdo por esta hermosa joven que prefirió ser convertida en árbol a ser ultrajada. Estimados amigos, es así como termino mi cápsula del día de hoy, no sin antes darle cita para la próxima de la semana siguiente. Mientras tanto, si lo desean, pueden visitarme en mi canal de historia de YouTube. Me encuentran como Frank Fernández Historia. Recuerden que mi nombre se escribe al final con NSK. Allí podrán encontrar otras historias de este tipo con música, películas y fotos. Y mientras tanto, como siempre, con mucho cariño, les digo hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.